me creó.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Me quedé pensando en el recreo, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Sí. Sí, porque no hay nada que nos divida entre recreo y... No, es todo parte de... Me gusta todo. Me quedo en el recreo, así que para qué lo vamos.
Qué bueno. ¿No? Está muy bueno cuando suena el timbre.
Sí.
Y las chicas y los chicos nos salen corriendo porque
pasó está copado algo el clima. Ocupado. Está copado el clima, claro.
Sí, eso está buenísimo. Decís como, ay, qué
por
bueno.
Por eso te digo, y acá se mantiene eso, ¿viste? Acá se mantiene. Julia, tenemos a nuestro profe de música en los 51 programas. Felicitaciones, Ernesto. Cumplimos los 50.
Por favor.
Parte de la construcción de la arquitectura.
Felices 50.
Felices 50. Bien, vamos, te hacemos partícipe de la... Ayúdame con matemáticas. Que la matemática y la música, nosotros acá tenemos una hipótesis de que tiene mucho.
Le encontramos cosas en común,
sí.
Es verdad.
Ah, el otro día nos explicaste lo de Pitágoras.
Hablamos algo de Pitágoras, es verdad. Hablamos de Pitágoras justamente por esto del estudio que él hizo de una, a través de una cuerda, ¿no? Como hizo un instrumento que es un monocordio. Tensó la cuerda, se dio cuenta, dividiéndola en cuántas partes, se formaban las notas, distintas notas musicales, ¿no? Fue estudiando eso. Y eso fue como una piedra, digamos, basal de la música occidental, digamos, contemporánea. Sí. Y no deja de ser un fenómeno de la naturaleza, digamos,
claro,
al mismo tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. 100%.
Totalmente.
Así que vamos a ir a la parte más a la parte más cruda de la naturaleza.
Vamos.
Que nos lleva Julia, vamos.
Primaria. Matemática.
Te da impresión cómo te lo presento, Julia.
Sí,
bueno. Ay, Julia se pone así. Yo digo, no, yo no hice nada.
Bueno, estamos trabajando con números racionales. Sí. Estuvimos viendo cálculos, sumas y restas.
Ok.
Sabrás que hicimos, como lo del juego este de 5 y medio.
Uh-huh.
En el que teníamos unas cartas y teníamos que tratar de no pasarnos de 5 y medio. Llegar a 5 y medio, pero lo importante era no pasarse.
Exacto.
Bueno, vamos a ver si podemos poner a jugar algunas como ideas sobre la suma y la resta con los números decimales.
A ver.
O sea, los números con coma. Te traigo una situación problemática.
Sí.
Vamos a tratar de resolverla y pensar qué pasó.
Ernesto, dame una mano.
A ver.
Están Vero y Ale.
Sí.
Querían unir sus cintas. Tenían unas cintas y las querían unir por el borde.
Sí.
Vero decía que uniendo su cinta de 1,5 metros a la de Ale, que era de 1,6 metros, tendrían una cinta de un total de 2,11 metros.
Ajá.
Ale, en cambio, pensaba que si unían ambas cintas, tendrían una cinta de más de 3 metros de total.
Sí.
¿Quién estaba en lo cierto? ¿Y cómo pensó el cálculo cada una?
Claro. Y el de 3 metros, me parece.
Sí, voy por la misma yo.
Sí.
Bien. Claro. ¿Por qué?
A ver, casi caigo en la trampa, porque al toque la pensé, 1 más 1, 2, tienes razón. Pero cuando escuché al otro, dije, no, pará, tienes razón, 1 y medio son 3.
Bueno, porque tenemos que pensar el número como de forma integral. No separar como lo que está detrás de la coma de
no,
lo que está
no sumar 1,5 más 1,6.
No, la verdad es que lo que tenemos que hacer es pensar, cuando estamos haciendo cálculos con números con coma, con números decimales, es pensarlo igual que cuando estamos haciendo con números naturales, sin coma.
Bien.
O sea, el cálculo lo hago igual.
Perfecto.
Si, y si nos resulta más fácil, le sacamos la coma y hacemos 15 más 16. Digo, sí, nos complica la coma como...
Y después le ponemos la coma.
Excelente.
Y si no, hacemos. Y vos lo que decías que a vos te resultaba más fácil la cuenta parada.
Sí.
La cuenta en vertical.
Sí.
Bueno, tenemos que... La coma bajo de la coma.
Mirá, así lo dice, mirá.
Bien. O sea, tenemos que ubicar bien eso, los números que están de un lado y los que están del otro, ¿sí?
Sí.
Y como igual cuando hacemos con los 1, los 10, los 100, que tenemos que tratar de respetar ese lugar para no equivocarnos al sumar, lo mismo. Y si lo pensamos de forma horizontal, pensemos que estamos... El número lo pensamos de forma integral.
Bien.
No lo separamos.
Bien.
¿Sí? Y si yo, por ejemplo, les digo que hay que sumar 0,9 a, no sé, a 5,1. ¿Esa les resulta fácil, les resulta difícil?
6.
Bien. Si yo les digo que hay que sumar 0,9 a 5,11.
Un poquito más de 6.
Claro. un toquecito más.
A ver cuánto más.
6,5, 0,9 con
5,11 más 0,9.
Sería 1, 0, me llevo 1, 6,01.
Bien. O sea, sería igual que el anterior, pero tenemos ese 0,01.
Esto es igual, o sea, se suma igual, sumé igual, así como si no tuviese coma, lo mismo que me dijiste vos.
Bien. Y ahora yo te digo 0,47 más 0,9.
0,47, 0,9. Y da 1,3 y algo.
Ahí está un poco más difícil, ¿no? ¿Vos cómo lo estás pensando? A ver.
Y lo pienso... 0... Pará, me dijiste 0,47 y 0,9.
Sí.
Y sí, pienso 9 y 4 son 13.
Bien.
O sea, que ya pasé el entero.
Bien, muy bien. Y 1,99
más 0,9. 1,99
más
0,9.
Ahí les digo, sí. Vamos a hacer como una algo que puede servir, que tiene que ver con cálculo mental, es sí. Pensar que 0,9 está muy sí. Cerca de 1.
1.
O sea, es 1 menos sí. 0,1.
Claro.
Entonces sí. Nosotros lo que podemos hacer es sumar 1... Y después restar 0,1. Y ahí nos va a resultar un poco más fácil. Por okay. Ejemplo, en este 1,99 sí. Le sumamos 1.
Claro, que sean 2.
Claro, y tenemos 2,99 y le restamos 0,1. Entonces tenemos 2,89.
¿Sí?
90,
claro.
Eso, digo, como siempre sirve, ¿no? Como, bueno, buscar si hay un número que está cerca... Y que tal vez es más fácil de sumar, en general 1 va a ser más fácil de sumar claro. Que 1 con coma y nos va a resultar más fácil.
Buenísimo.
Vamos a seguir viendo esto.
¿Viste que no te dolió, Ernesto?
Bien, ¿eh?
Metí a una clase...
Más o menos entendiste.
Bueno, bien.
Gracias,
bueno.
Julia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿pasamos a música?
Pasamos a música.
Pasamos a música.
Primaria. Música.
Hola, soy Gabriel Chuochnik. Les mando un gran saludo a Radio Escuela y a Seguimos Educando por sus 50 programas.
Mirá cómo lo recibimos a Ernesto.
Sí, con saludo.
Con saludo. Con
mirá,
todo.
Con saludo y con todo. Muchísimas sí, gracias, Gabriel. Qué buena onda.
Estuvo buenísima esa nota sobre el cine y... Tenemos que continuarla, ¿no?
Tenemos que continuarla cuando quiera.
Estuvo buenísimo.
Qué lindos invitados que tenemos aquí en Radio Escuela.
Un lujo.
Grande, Tomás. Ahí
lujo
Facu,
de la producción.
La producción
sí.
Tiene unos invitados. Clases magistrales se podrían llamar algunas.
Sí, aparte uno propone un tema y de golpe se multiplican, no sé, se ramifica. Y sí. Podés terminar hablando un montón de ese tema.
Sí.
Justo, a mí se me ocurrió esto. Yo, como siempre, empiezo las clases con una canción. Yo esta vez, en vez de buscar una canción que yo diga, bueno, está relacionada por tal y tal cosa, hice como el camino inverso, ¿no? Dije, a ver, ¿qué se me ocurre? Como asociación libre, ¿no? Sin pensar sí. Por qué. Se me ocurrió esta canción y después me di cuenta que algún por qué había, me parece.
Claro.
Pero bueno,
claro.
Después lo charlamos.
Dale, sí, sí. Cuando vos quieras.
Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son 3. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila Cassandra, digo bien, 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 la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. se te suelen perder. Se te suelen perder.
Gracias, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué pedazo de interpretación que haces. Qué linda canción, nada más.
Una canción de Charlie García. Uno dice Charlie, ya medio que se sabe de quién está hablando. Charlie García, de su primera banda, así conocida, Sui Generis. Uh-huh. El disco se llama Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, que es un disco que sufrió bastante censura ya.
Y sí.
Aunque era un poco antes de la dictadura militar, ya se respiraba un clima de censura en esa época. Y. Claro, como les dije antes, que yo pensé la canción sin relacionarla directamente con lo que iba a hablar después. Dije, a ver qué se me ocurre cantar esta vez, así como a su versión libre. Y después me di cuenta que había alguna relación, pero sí. Me di cuenta después. ¿Por qué? Porque la canción habla de un personaje que aparece que se llama Cassandra.
Claro.
Cassandra aparece mucho en la canción y es un nombre que utiliza Charlie en distintas partes de su obra. Y es un personaje de la mitología griega.
Ah, mira.
Justo, Cassandra. Y estábamos hablando de Pitágoras, mirá, estábamos hablando, sí, del estudio de la música y la matemática relacionados,
sí,
¿no? Me di cuenta que había algo que tenía que ver entonces al final, aunque yo no me di cuenta. Y bueno, esta Cassandra era un personaje que podía predecir un poco el futuro. Digamos, como que tenía esa facultad de imaginarse cómo podía ser el futuro. Y estaba como adelantada, ¿no? Entonces vivía, claro, como especie de adelantada a su época.
Claro.
Yo creo que Charlie me da la sensación, es una interpretación mía, como que un poco se identifica, ¿no? Con ese personaje así en su parte de músico y de artista, ¿no? Como
obvio.
Que está un poco más allá de lo que está pasando en ese momento. Uh-huh. Y quizás como músico tuvo esta propiedad, ¿no? Como de ver un poco lo que pasaba en la música antes de lo que estaba pasando,
sí,
en ese momento particular.
Un mensaje,
¿no?,
encriptado ahí.
Hay un mensaje encriptado y muchas de sus canciones tienen un poco eso, ¿no? Como alegorías o referencias a lecturas o cine, etcétera, ¿no?
Claro. ¿Qué manera, los músicos, qué manera más sutil que tienen de contar la realidad social, política a veces, ¿verdad? Que se puede llegar a interpretar muchos años después lo que realmente.
Totalmente.
Me estaba diciendo.
Sí, las metáforas.
Las metáforas, ¿no? Estaba contando algo de la época, ¿no? Algo.
Sí. Sí, sí, es como, a veces es anticipatorio, como esto que te decía de cuando uno no piensa tanto desde la razón, sino se deja llevar un poco también por el sentir, ¿no? Por un clima de época o de, sí, uno que está viviendo. Me parece que hay algo de eso también en él y en los artistas, ¿no? Como que pueden, de alguna manera con su obra, pueden transmitir un clima de época, una sensación, que a veces desde la razón todavía uno no la puede interpretar demasiado, ¿no?
Es comprensible.
O que después se puede interpretar, ya viéndola como algo, como un proceso más histórico. Bueno, volviendo un poco, pero no sin irme del tema, obviamente. La vez pasada hablamos de algo que quedó picando y que lo empezamos a abordar, pero muy por arriba, por ahora, que era la música y la naturaleza. ¿Se acuerdan que hablamos,
sí,
de qué era la música, de dónde viene la música?
Sí.
No teníamos el origen, tal cual.
Sí.
Por eso nos referimos al estudio de Pitágoras, del monocordio, de las notas musicales, cómo de alguna manera surgieron las notas como las conocemos acá en Occidente. Y me quedó picando todo esto de la música, la naturaleza, si la música es un invento del hombre, si la música es parte de la naturaleza. No sé, quería charlar un poco primero de eso, sobre eso, a ver qué les parece a ustedes. Y después escuchar un audio que nos sugiere algún tipo de interpretación sobre esto que estamos hablando. ¿Qué les parece del origen de la música? ¿Qué reflexiones se les ocurren?
Julia.
¿Es de la naturaleza? ¿Es el hombre y la naturaleza? Es, no sé, pensemos.
Sí, para mí la combinación de como de poder tomar, como en, o sea, pensarlo como música tiene que ver con la cultura, ¿no? Como,
claro.
O sea, digo, esos sonidos ya estaban y nosotros los entendemos, nosotras, como música, ¿no? Digo, los sonidos de, no sé, el otro día hablamos de cuando cantan los pajaritos.
Exacto.
O cuando, no sé, cuando caen gotas también en un charco, no sé.
Claro, es como la interpretación del ser humano de esos sonidos,
sí,
que algunos, digo, podríamos decir que eran preexistentes, digamos, ¿no? Como que son de la naturaleza, son parte digamos, del medio ambiente. Bueno, me parece que este audio que vamos a escuchar ahora un poco nos lleva para ese lado. Vamos a ver qué les parece.
Excelente.
Bueno, podemos decir que estamos escuchando un tipo de instrumento no convencional, para darles una pista, ¿no?
Sí.
Para darles algún tipo de pista. ¿A qué le suena esto que escuchamos recién? Difícil, ¿eh?
Difícil, sí. Muy difícil.
¿Madera tiene?
Bien, es de madera. Bien.
Sí.
Parece un galopar igual, en los momentos, ¿no? De caballos.
me hace acordar como esos... pero como no tantos tonos, como esos xilofones que uno le pega, ¿no? A pasía, lo que dice Julia, como madera con madera.
Bien, madera, estamos muy bien rumbeados, porque sí, es madera. Pero cuando les diga van a decir, uy, qué loco. Es un árbol lo que estamos escuchando.
Es un árbol. Es un árbol. El sonido de un árbol.
Sí, es el sonido de un árbol.
¿Cómo el sonido de un árbol?
Claro, es raro. lo que voy a decir era raro. Bueno, es el sonido de un árbol, pero les voy a explicar por qué suena así ese árbol. Es un árbol que después de mucho tiempo de sequía, digamos, de no recibir agua, sus células reciben el agua, digamos, de golpe, y empiezan a, de alguna manera, absorberse y explotan las células. Esas células explotan, algunas,
claro,
porque están muy secas,
wow,
digamos, porque hubo mucho tiempo de sequía. Ese es el sonido que hace.
Impresionante.
Bueno.
Impresionante.
Cuando uno lo escucha podría pensar que es un loop de, no sé, música electrónica, sí, de algún instrumento, sí, como de, creo que tiene madera, parches, no sé, etcétera. Lo único que hizo, que obviamente después vamos a hablar que no fue lo único que hizo, pero lo que hizo el músico que lo grabó, que es un músico el que grabó esto, fue poner un micrófono. No editó, no hizo absolutamente nada. Puso un micrófono en la naturaleza y encontró este sonido. Y después lo empezó a estudiar.
Sí.
Este músico se llama Bernie Krause. Es un músico de Estados Unidos que se formó como ecologista del paisaje sonoro. Primero como músico y después empezó a investigar en el tema del paisaje sonoro. Y una fundación que se dedicó a grabar y a hacer un archivo de paisajes sonoros de distintos lugares y medios ambientes, de medio ambiente. Y separó los sonidos en distintas categorías. Digamos, es como que después de hacer todo ese estudio de grabar, necesitaba como alguna forma, como una especie de eje teórico, como para organizar todo eso que había grabado. Y encontró, podríamos decir, unos que se llaman geofonía, que serían los primeros sonidos de la Tierra. Sonidos naturales, no biológicos. El viento, los árboles, las olas, en el océano, el movimiento de la Tierra. Después a otro lo llamó biofonía, que serían sonidos que producen organismos o seres de un hábitat determinado. Y después está antropofonía, que sería lo que más conocemos nosotros, que serían sonidos generados por el hombre, por el ser humano, digamos, ¿no? Puede ser el habla, los pasos, la música, el cine, el teatro, menos o más elaborados, sí, pero son sonidos del ser humano, ¿no? Los agrupó en esos y se dedicó a investigar cómo sonaban, cuáles eran las particularidades, de alguna manera qué transmitían esos sonidos, ¿no? Y establecer una especie de diálogo entre eso y la música, tal como la conocemos nosotros, ¿no? Digamos, la música... las notas musicales, la música más convencional. Vamos a escuchar otro audio que de alguna manera une estos dos universos que para mí ya están unidos, ¿no? Pero de alguna manera más explícitamente...
Comprueban que
están unidos. Comprueban un poco
Exacto.
eso. Bien, en el audio de recién, ¿qué escucharon?
A un capo aprovechando el ritmo de las células, bien, replicándolo en tambores.
Muy bien, exactamente eso.
¡Qué campeón!
Escuchamos a un músico británico llamado Ray Cooder, que fue sesionista de Pink Floyd, Elton John, George Harrison, bueno, grandes músicos, que toca con el árbol. Digamos, un dueto, digamos,
qué fenómeno,
de percusión con este árbol, porque claro, escuchó ese sonido, le llamó la atención. Esto, todo esto que le estoy contando fue parte de un documental que hizo el que fue productor de los Beatles, George Martin.
Oh. ¿Cómo se llama el documental?
El documental se llama El ritmo de la vida. Son tres capítulos, lo recomiendo, están de acceso público en YouTube. Ajá. Se llama El ritmo de la vida y el primer capítulo es sobre ritmo, que es parte de lo que estábamos escuchando. Claro. El segundo sobre melodía y el tercero sobre armonía. Es decir, los tres componentes principales, digamos, de la música, digamos. Estudia eso y hace, por ejemplo, en este que es sobre el ritmo, relaciona el estudio de la naturaleza, que es lo que hizo este Bernie Krause, que es este músico que grabó los sonidos de la naturaleza, y lo relaciona con otros músicos que fueron escuchando esto y fueron analizando estas cosas, ¿no? ¿De dónde viene cada cosa? Por ejemplo, en un momento, esto se despega un poquito de lo de la naturaleza, pero tiene que ver que estudiaban por qué en distintos tipos de música bailable se utiliza, por ejemplo, un beat, que sería un ritmo, que esté en tal velocidad, digamos, por ejemplo.
Claro.
Pasarlo en 100, por ejemplo, sí. Por poner una velocidad que se mide, ¿no? Rítmicamente. La negra en 100, que sería algo que se usa en música, ¿no? Para medir el ritmo. ¿Por qué se usa eso? Bueno, porque tiene que ver con los pasos de las personas,
claro.
Tiene que ver con los latidos del corazón.
Claro.
Está estudiado, digamos, como el cuerpo,
hace,
digamos,
empatía.
Exactamente,
con
hace empatía con distinta música que cuando uno la escucha quizás le dan ganas de bailar o de moverse. Y eso tiene una explicación física, tiene una explicación natural, digamos, ¿no?
Es increíble, sí.
Exactamente, que tiene que ver con un montón de cosas que son inconscientes, ¿no? Hasta que uno las empieza a analizar y se da cuenta que tiene mucho más que, digamos, en común de lo que uno sabía previamente, ¿no?
Claramente.
Así que bueno, un poco este tema da para desarrollarlo un montonazo y hay miles de ejemplos, pero me gustaba esto de poder, de alguna manera, dedicarnos a pensar esas unidades que hay entre cuestiones que son naturales y cuestiones que son culturales, ¿no? Y como el arte, ¿no? Estamos escuchando, ahora vamos a escuchar justamente una canción que estuvimos pensando que tiene que ver con esto que estamos hablando, pero abre mucho también el panorama, que es una canción muy conocida que se llama Sueño con serpientes.
Presentarnos esta versión, Ernesto, que es buenísima como suena, y con esto estamos cerrando la clase. Julia, muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste hoy, por todos los lugares donde nos llevaste. Los compartimos plenamente. ¿Qué escuchamos acá?
Estamos escuchando una versión de Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez por un grupo chileno de la movida de rock alternativo que se llama Los Bunkers.
Tomás, Facu, Jorge, gracias. Julia, muchísimas gracias.
Gracias, Monchi.
Saludamos a Ernesto.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, chau, hasta mañana.